En línea está Pablo.
De hecho.
Sí, Pablo Cabral en línea, doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata y maestría en Derechos Humanos. El doctor Cabral nos atiende muy amablemente. Gracias, doctor. ¿Cómo le va? Federica Paz lo saluda.
Hola, Federica, buen día. Hola, Mario, y a los oyentes, buen día.
Vamos a abusar de tu docencia y de tu paciencia. Sobreseimiento, ¿por qué es clave que lo haya pedido o no lo haya pedido? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entendemos a eso?
Sí, en realidad, yo un poco quería que charlar del lawfare en general, más allá de esta causa. Esta causa es...
No, es que lo vamos a hacer, pero primero para entender un poco en dónde quedamos aquí con este puntito que pusimos en el sobreseimiento para agarrarnos de ese audio, por favor.
En esta causa lo que sucedió fue que, digamos, en el transcurso del proceso aparece una prueba determinante respecto de la inexistencia del delito. El sobreseimiento es una figura dentro de ese proceso, es una etapa en la que se lo deslinda de responsabilidad al imputado y al procesado, y bueno, terminaría, digamos, la vinculación de los que están investigados en esa causa respecto de ese delito. Es una cuestión formal, digamos, en este caso concreto, la posibilidad del tribunal es remitir nuevamente al tribunal de origen para que resuelva esto que está diciendo Cristina que no va a pedir. Puede continuar el proceso y se va, lógicamente va a terminar en una absolución porque no hay delito, digamos, tiene dos o tres posibilidades procesales, pero bueno, está implícito por las circunstancias de esta causa que va a haber un sobreseimiento de las personas que estaban encartadas, que son, bueno, los que se defendieron ayer, y creo que más allá que ella no lo pida, es algo que, como también lo dijo, tienen que aplicar no solo la Constitución, sino también las normas procesales que establecen que esto sea así.
Sí, entiendo.
Hace falta que lo pida. El juez, digamos, tiene que conocer el derecho y lo tiene que resolver. Es una formalidad que ya lo pida.
Es una formalidad, pero a ver, si uno lo pide, ¿no está admitiendo que de alguna manera cometió un delito?
No. Porque su abogado le recomendó es que pida el sobreseimiento porque es, digamos, madura esa decisión.
Bien, perfecto.
Entonces, formalmente, en el derecho, digamos, rigen mucho las formas. Y lo que, digamos, pide una de las partes, en este caso los que están investigados, es el sobreseimiento. Normalmente el proceso funciona así, con el pedido de las partes, pero no obstante que ella no lo pida, digamos, el código
igual.
Procesal, bien. Cuando se dan ciertas circunstancias, indican que el juez lo tiene que hacer así, digamos, más allá que ella lo pida o no.
Pablo, ¿qué pasa en el mundo con el tema de la guerra judicial? ¿Se puede encuadrar, se puede regular? ¿Hay un marco potencial regulatorio de la democracia para este comportamiento? Ayer Cristina parece que dio como una especie de clase, ¿no?, de lawfare.
Sí, el fenómeno del lawfare es, primero, bueno, el nombre es un nombre que también hizo popular Cristina, cuando ella lo trae, tiene un origen en Estados Unidos. Es la guerra jurídica donde articulan el poder judicial y los medios de comunicación masivos para accionar contra un grupo político que puede ser oposición o puede ser gobierno, depende del caso, pero articulan para también atacar a las figuras políticas, a los líderes políticos, y es un fenómeno que se está dando con ciertas características similares en Latinoamérica, lo podemos ver. También hay experiencias en otros países, de otros continentes, pero bueno, lo que conocemos nosotros y estamos estudiando es cómo funciona en nuestra región. Eso es un fenómeno nuevo que se conoce también como politización de la justicia y judicialización de la política, como el presidente lo nombraba el otro día, el primero de marzo. En realidad lo que hay ahí de fondo es la relación entre el poder judicial, que es uno de los poderes de la organización institucional nuestra de los países de Occidente, con el derecho y con políticas públicas que son reaccionan frente a una mirada muy conservadora y liberal que es tradicional en el derecho. Tanto el derecho como el poder judicial son tradicionalmente conservadores, liberales, son formalistas, digamos, hay toda una caracterización en general del derecho que se traslada al poder judicial, porque el poder judicial es un reflejo a través de actores que son elegidos institucionalmente de una mirada del derecho.
Y ahora, doctor, ¿cómo le va? Lourdes Marchese lo saluda. Hola. Le consulto en relación a esto que decía usted recién, la politización de la justicia y la judicialización de la política, perdón, me trabé. ¿Por qué cree que pasa esto? Porque estamos en el último tiempo, en los últimos, yo le diría en los últimos 20 años, todas las causas son políticas, toda la política termina en la justicia. ¿Por qué cree que pasa esto?
La primera pregunta es de dónde abordar el fenómeno este. Y la respuesta es únicamente el derecho no. O sea, la mirada, porque tiene que ver con una mirada general de cómo funciona la sociedad, con lo cual vamos a necesitar a las ciencias sociales, a la política, a la sociología para pensar este fenómeno. Y bueno, ahí no hay ninguna respuesta y lo peor, no hay ninguna todavía pensada una solución a este problema. Es un problema, tenemos el diagnóstico, cómo funciona. Ahora, ¿qué solución se le da? Bueno, la solución tiene que ser una solución política, institucional, pero de un nivel de transformación que no se supera solamente con modificar una ley procesal o con modificar la estructura de un poder judicial. Es algo que tiene que ver con cómo pensamos la democracia, cómo pensamos la república, algunas cuestiones muy centrales. Este poder judicial no nació ahora, hace 5 años. Un poder judicial que tiene cientos de años funcionando con una mirada, ya les decía, conservadora, es un poder elitista, está integrado con personas de un determinado grupo o clase social, tiene un sesgo machista, el poder judicial no tiene un basamento democrático, no son elegidos por el pueblo, tienen muchísimas cuestiones que nos dan como casi certeza que las decisiones que tomen no van a ser decisiones en general progresistas o que vayan a ser eje en el valor de la igualdad real o que vayan a lograr una transformación o una efectivización de determinados derechos como por ejemplo los sociales, sino que vamos a tener un poder judicial que va, como lo hacen normalmente, proteger los poderes económicos concentrados, tratar de mantener las diferencias de clase, tratar de proteger el derecho a la propiedad por sobre otros derechos. Digamos, toda esa mirada está en la esencia de lo que nosotros consideramos derecho, lo que se enseña en las facultades. Por supuesto que los jueces salen de esas facultades donde se les transmite esta mirada y esta concepción del derecho y, por supuesto, de la justicia. Entonces, el problema es mucho más profundo y la solución es mucho más difícil porque, lo que les decía, no se resuelve con únicamente con modificar leyes procesales.
Está clarísimo, doctor.
O modificar las estructuras judiciales. Yo creo que lo que puso en manifiesto ayer Cristina con mucha claridad es el problema que tenemos. Primero, le habló a un poder político. Cuando ella les hablaba a los jueces que la están juzgando, en realidad estaba hablando a un poder que es un poder político que no se reconoce como poder político. La relación entre el derecho, el poder judicial y la política siempre fue negada desde el derecho, partiendo de una pureza o apoliticidad que se esgrime como valor o independencia judicial también. Hay toda una construcción que en realidad es un velo que trata de ocultar la realidad. Clarísimo. Que es que los poderes son políticos.
Sin duda, doctor. Entonces, Cabral, gracias por hablar con nosotros.
Perdonen la extensión.
No, por favor, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a
el doctor Cabral es doctor en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata y también tiene una maestría en Derechos Humanos en esa misma universidad.